¿Qué charlábamos con Fernando Esteche hace exactamente 5 años por estos micrófonos después de la denuncia de Nisman?
Esto no es una internita de Argentina, ni un problema, ni una cosita doméstica, ni una guerrita de servicios, sino que estamos en el medio de un ataque de la mafia al corazón de la institucionalidad.
Uh-huh. Fernando, ¿tenés alguna hipótesis de por qué Nisman te apunta a vos?
Yo creo que porque no tenía más que llamadas, más que las intervenciones de los teléfonos de Jalil, y los teléfonos de Jalil han llamado Delía y yo, sí, porque lo conocemos a Yusuf, que no es iraní, que es argentino, que es floresta, hincha de Albor, lo presentaba como, sí, como el iraní, que es un dirigente comunitario, así como Marabud es del Centro Islámico, bueno, Yusuf Jalil es de la mezquita de Floresta. Pero por la única cuestión que se me asocia, que además si me preguntaras a mí, en la maniobra yo creo que es lo que le bajo el precio a la maniobra. Es decir, mi inclusión en esa maniobra es la que de alguna manera le baja el precio. En situaciones que después si no verás, escucha, pues bueno, no hay, lo involucran a la Roque, a Timerman, a la Presidenta, a metros, a kilómetros de distancia de las posibilidades de interlocución con cualquiera de nosotros.
Uh-huh. Amplíame sobre Khalil, sobre todo en función de todo lo absurdo que se ha dicho en las últimas horas de él.
Un dirigente joven de la comunidad árabe islámica argentina, de origen libanés, o sea, descendiente de libaneses, y como tal, obviamente tiene relaciones con las distintas embajadas árabes de la Argentina. Pero no más que eso. Después en la llama va a poder distinguir lo que es la fanfarronería y la jactancia de lo que es la realidad. Uh-huh. Me imagino que en función de esas banalidades de los hombres, este hombre Nisman ha podido también construir en función de las cuestiones alguna parte de su novela y de su denuncia.
Y esta historia terminó cambiando un rato bastante largo de su vida. Fernando, ¿cómo va, viejo? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Un gustazo hablar con vos.
Que uno mira para atrás y a ver, hay esquirlas de esta historia que todavía andan dando vueltas y que han tenido que ver con el pasado reciente de tu vida. Por lo tanto, la pucha, si estos 5 años no han tenido que ver, en tu caso, con esta locura, con este relato ficcional, con esta novela que intentó llevarse puesto a un gobierno, pero también, en lo particular, se llevó puesto el rato de algunas vidas, entre ellas la tuya.
Sí, mira, la verdad que no tenía presente la entrevista, así que fue movilizante volver a visitarla, y me parece que ahí estaba claro lo que decíamos y qué es lo que terminó pasando. Digo, esta maniobra lo que perseguía, entre otras cosas, entre otros objetivos, tenía que ver con condicionar el proceso político argentino, y de hecho lo hizo. Yo siempre sostengo la candidatura de Mauricio Macri nace de la marcha de los paraguas, uh-huh, que son directamente hijas de la denuncia y el martirio del fiscal Nisman, y eso significó la derrota del gobierno popular y estos 4 años de neoliberalismo que tuvimos. Uh-huh. Así que me parece volver a afirmar lo mismo, se trata de lo mismo, y lo que ha pasado ayer me parece que es una, si uno pudiera dividir esta situación en 3 actos, ¿no? La denuncia, el martirio, y esto que es la sobremartirización, diría yo, que es lo que aparece ahora en una maniobra de desarrollo continuado que empieza con las tergiversaciones que hicieron y la trampa que le hacen a la ministra de Justicia en Radio High, los aprietes desenfadados que hace Waldo Wolf y lo peor de la dirigencia comunitaria respecto de la visita a Israel, que yo creo que termina resolviendo muy airosamente el presidente Alberto, pero lo de ayer me parece que es claramente un tercer acto donde vuelven con la misma receta a pretender condicionar el proceso político argentino.
Yo te imagino hace 5 años abriendo el diario, encontrándote como protagonista de un absurdo, pero 5 años después, y vos en la nota decías, pero yo estando ahí le bajo el precio a la denuncia, no tengo, la verdad, no sé qué hago ahí, pero sin embargo, más allá de que vos pienses que le bajabas el precio, alguien se encarga de subirlo, alguien se encarga de instalar tu nombre y no hay forma de bajarlo. El asunto es, ¿cuál es tu reflexión a esta altura del partido frente a ese poder real que tiene, por supuesto, formato en papel, que tiene formato en micrófono radial y audiovisual, y que tiene un poder de fuego que genera que la mentira pueda transformarse en verdad para millones de seres humanos.
No, me parece que eso es la gran debilidad que tiene el sistema político argentino, que tiene el gran enemigo, la quinta columna que tiene, que es justamente el discurso circulante, el discurso dominante, los que tienen los fierros para imponer el discurso dominante, es decir, el monopolio de medios de comunicación, que además sin esa pata no podrían haber acometido el lawfare, sin naturalizar, sin estigmatizar, sin anatemizar, no podrían haber producido las prisionizaciones que se produjeron y las persecuciones y las revanchas que se produjeron en los 4 años de macrismo. Y me parece que eso sigue intocado, si uno visita los diarios de ayer, las columnas, que son directamente apologéticas de un personaje que está probado en los WikiLeaks. Nadie pide cuentas de las cuentas que tenían esta señora que aparece ayer por relación biológica como una heroína, es una señora que tiene una cuenta en el extranjero de la que en los fondos no puede explicar de dónde salieron esos fondos. Uh-huh. Y nadie le pide cuentas. Exacto. Ni a ella, ni al fiscal muerto, a sus relaciones, a que vaya y tribute e informe y consulte a la embajada norteamericana, como está probado en los cables de WikiLeaks, antes de informar y consultar al Estado Nacional. Me uh-huh. parece que hay cosas que siguen así. Si uno visitó los diarios de ayer y vio todas esas columnas que son todas apologías del delito, porque se trataba de un delincuente, se trataba de una acción delincuencial que no era otra cosa que encubrir el atentado terrorista de la AMIA, como después en otra secuencia, en otro capítulo lo hicieron, que terminó con la renuncia del ex senador Sima de Villa, cuando hicieron el otro juicio de encubrimiento, donde si uno va y hace cuentas, es los únicos presos, en términos después del atentado de AMIA, las víctimas, además de los muertos y de las familias, las víctimas del atentado de AMIA, terminan siendo Héctor Timerman, Cristina Fernández, el chino Zanini, Luis Delía, las otras víctimas colaterales de esta maniobra, somos de quienes buscamos la verdad y no quienes están produciendo el encubrimiento.
Decíamos hace un rato que lo que sucedió ayer, lo que vienen planteando ellos mismos desde hace 5 años, en realidad no le apunta ni al atentado a la AMIA, ni a la muerte de Nisman, y que en el fondo son herramientas, armas, para pegarle a la distribución de la riqueza, al laburo, a la industria nacional, para pegarle a la soberanía, para pegarle a lo que sería el proyecto de vida de cada uno de nosotros en el marco de un Estado-Nación, un proyecto nacional. ¿Coincidís con esto?
Sí, yo creo que es eso es, creo, por eso cuando decía, con otras palabras, esta idea de condicionar el proceso político. Muy lejos está la búsqueda de la verdad histórica, claro. Muy lejos está de estos fanáticos que estaban ayer ahí al costadito del Colón, pidiendo la cárcel y denunciando. Digo, piden justicia y piden verdad, pero construyen desde la nada y con ningún elemento su propia verdad y la instalan como verdad circulante, pero que está lejos de la verdad histórica. Y me parece que el objetivo fundamental tiene que ver con eso, claramente tiene que ver con es lo que vos decías, y ya lo produjeron en su momento en la primera etapa de la maniobra con el entronamiento de Mauricio Macri. Creo que está claro que van por los intereses, contra los intereses populares, a cristalizar intereses de sectores que además estos fanáticos que estuvieron ayer en esos lugares, después terminan siendo, como el propio fiscal Nisman terminó siendo víctima de su propia trampa, estos después terminan siendo también víctimas de las políticas que se imponen a expensas de sus reclamos hieráticos y histéricos.
Sí. Por último, Fernando, ¿cómo fueron esos días que nadie te puede devolver? ¿Cómo fue el hecho de decir, ¿qué hago acá? ¿Por quién estoy pagando o para qué yo estoy pagando esto que no le debo a nadie, junto con cerca de otros 30 presos políticos en la República Argentina, de los cuales todavía hay una gran rémora? Pero ¿cómo fueron cada uno de esos días que nadie te puede devolver?
No, mira, yo cuando en esta última, no es la primera vez que me tocó padecer prisión y a mi criterio siempre injustas, esta última, además porque no tenía, estaba ni remotamente que ver con nada de las imputaciones que se hacían, y estaba medio enojado con la noción aquella de Fidel de la prisión fecunda. Pero con el tiempo, después de 2 años, y lo puedo decir, y yo estoy seguro que a lo más de la treintena de presos políticos que estuvimos estos años y que todavía algunos compañeros están, les va a pasar lo mismo, que tiene que ver con el temperamento, con los objetivos, con las construcciones y con quién es uno. son lugares que uno no quisiera visitar, que lo mejor es que no tener que no tenga que tocarle en la vida a uno, pero que tiene que con la pasta que tenemos como militantes populares me parece que terminamos enriquecidos, lejos de que sean golpes y heridas que nos instalen en una oscuridad irreductible. Me parece que es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, siempre sostengo, después de haber estado compartiendo 20 meses, 22 meses con Julio, 24 horas por día con Julio Evido, salgo no solo con un amigo, sino que además salgo convertido en una mejor persona. Así que me parece que desde ahí, y con toda la hermandad que han construido en los presos y con todas las urgencias que le han instalado a los presos y a las familias, la maniobra de proscripción y de disciplinamiento en un punto, en otro punto no, pero en un punto, sí termina siendo reconvertida, resignificada, porque han, en todo caso, vuelto a parir nuevos militantes populares.
Fernando, un gran abrazo y a encontrarnos en cualquier plaza pidiendo libertad a los presos políticos.
Un abrazo grande, un gustazo haber hablado de nuevo con vos.
Fernando Esteche, lo escuchábamos en 2015, lo escuchaste ahora, en enero de 2020.